Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estamos por las próximas dos horas en Barcelona, la ciudad que es el centro del mundo futbolístico, porque mañana se juega el clásico de la Liga del fútbol español, ¿eh? Así que seguimos en esta cobertura impresionante de todas las plataformas de ESPN para contarles la previa, lo que está pasando, cómo se va aprontando, cómo lo vive la ciudad, el interés que hay por el partido, se llenará o no se llenará mañana el Camp Nou, todo, todo aquí en esta hermosa urbe al pie, allí, a las orillas del Mediterráneo, ¿eh? Y ya nos acompañan el señor Moisés Llorens, el señor Rodri Fáez. Y antes de darles la bienvenida, de hacer la presentación, quiero contarle a la gente que yo tenía dudas de lo que era. Yo no estaba convencido. Yo no estaba seguro que decía la verdad. Pero lo he comprobado. Lo he comprobado. Me identifico con él. Cuando todos, normalmente pensamos que todos son del Valle, ¿eh? Que se aferran, se agarran a un equipo grande. En parte todos son Llorens. No, 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 no.
No, pero del Valle y Llorens no tienen nada que ver.
No, 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 es con el Madrid y usted con el Barcelona.
Pero lo mío es sentimiento y lo suyo es una moda. Lo del Valle es una moda, lo mío es un sentimiento desde la cuna.
El señor Rodri Fáez,
todos tenemos un parecido,
me ha conmovido hoy. Lo invitamos a salir a almorzar, a cenar. Le dijimos, ven. Dijo, no. Yo voy a ver al Sporting de Gijón. Y se quedó a ver al Sporting de Gijón. Nosotros nos fuimos. Volvimos hace unos minutos. ¿Y cómo va el partido? No, oye, tío, tengo una mosca.
No, eso no ha dicho así. Así no lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
Si no, dicen lo que ha dicho, nos echan.
Estoy mosqueado, ¿no?
Si dicen lo que ha dicho, nos echan.
Ok, bueno, sí, no, eso es verdad.
Por eso le tuvo que cambiar la palabra, ¿entiendes?
Es verdad. O sea, hincha, hincha, hincha. El señor Rodrigo Fáez no se abraza la camiseta de un equipo masificado, ya sea el Barcelona o el Real Madrid. No reniega de sus orígenes. Acepta lo que le tocó y se abraza a él. Y apoya, y alienta. Y no le importa que no sea campeón, porque él sabe que nació para ese equipo. Y sí, tiene que sufrir. Es lo que la vida le dio. Y la verdad que lo quiero felicitar. Un homenaje. Y este programa de dos horas es dedicado al señor Rodrigo Fáez en mi nombre. Rodri, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad. Cada vez yo estoy decepcionado, ¿eh? Cada vez es más difícil encontrar gente que se abrace a lo que la vida le dio.
Sí, sí, total.
Lo más fácil es patear lo que la vida te da y decir, no, aquello está más lindo, me voy con aquello, ¿eh? Bueno, estoy hablando de fútbol, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues,
entonces,
por cierto, ¿cómo va el Sporting?
Bueno, vamos perdiendo. Bueno, primero, muchas gracias a Jorge por las palabras.
No, de verdad, lo digo.
Que casi me emocionas. Y lo segundo, sí, estamos, palmando. Estamos perdiendo 1-2 contra el Valladolid.
Escúchame, él es del Sporting de verdad, ¿eh? Que hay unos que dices que son del Sporting, bueno, y no son ni de lo bien.
Bueno,
él es del Sporting de verdad.
Yo
lo comprobé
hoy. Yo tenía dudas.
En el colegaje, en el periodismo, existen muchos que dicen que van equipos pequeños, de poca
afición. Correcto, para que no los identifiquen.
Claro, para no identificarlos con los equipos poderosos.
Correcto.
Grandes. Algo que no acontece con nosotros, nosotros somos muy cristalinos en ese sentido. Sí. Pero también valoro mucho lo de Rodrigo. Mucho más cuando hoy vemos que cambian de equipo cada 2x3, que no, la gente no ve los partidos, algunos colegas.
Sí, se fumó
los 90 minutos.
Sí, los 90 minutos.
Está ahí pendiente.
Sí. Y ahí está pendiente. Muéstrale a la cámara para que la gente vea que estás viendo el partido.
Don José.
Mira, ahí está. Ahí está.
Me va a matar Mr. Smith, pero estoy viendo el partido.
No. Están para la imagen.
Con Carolina estamos listos para hablar del clásico del mundo. El Sporting de Gijón no le importa a nadie.
Ahí está viendo.
La gente va a cambiar de canal.
No, claro, a usted no le va a importar, claro.
José, acabas de decirlo. Además, es un equipo de segunda división que está perdiendo contra el glorioso Valladolid, que es un equipo serio, fiable y realmente que merece estar en primera división. José, primera vez en la vida espalda a espalda contigo.
Bueno, notable.
Solo digo una cosa, sí, que está muy relacionado con el clásico. Aquí en España hay un cántico que se dice así, así, así gana el Madrid.
No me meto en eso.
Que es un, bueno, es un cántico que está en toda España.
Ojo con los tuiteros que te van a reventar.
Calma, calma. Vale, no, vale. Estoy informando, no estoy opinando. Vale. Y ese cántico se inició en el Molinón, que es el estadio más antiguo del fútbol español, que es el estadio del Sporting, en 1978, cuando el Sporting iba a ganar la Liga y el Madrid, por arbitrajes, pues al final...
¡Oh, no! ¡Oh,
en serio! Quiero saber detalles.
¡Qué raro!
Oh, hay que explicar.
Quiero saber y ese cántico, que lo canta Moisés Llorens de vez en cuando en el Camp Nou, pues ese cántico llega del Sporting. Para que
así, así, así gana el Madrid.
Por solo estadísticas e información, no opinión. ¿Cómo perdió la Liga? O sea, ¿qué llegan? Última fecha, cabeza a cabeza.
Yo no había nacido, pero toda la gente te dice que fue tan escandalosa la actuación arbitral en las últimas 4 o 5 jornadas que el Madrid pues al final consiguió ganar. Sí, sí.
Y sin bar,
el Sporting llegó a estar primero en su momento.
Sí, 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 sí. El Sporting de aquella se codeaba con los grandes. Estaba Enzo Ferrero.
Escucha,
de
José.
Boca,
¿no le da vergüenza?
Kini, estaba toda esta gente y perdimos una final de Copa contra el Madrid, otra contra el Barça. Bueno, oye, tenemos nuestra historia también.
Bueno,
pequeña,
yo, la verdad, que esto me ha hecho el día. Ver que todavía queda gente que su corazón no cambia, por más que suenen sirenas, para llevarse el corazón. La verdad me ha hecho el día. Yo quiero felicitarlo. Es de los míos.
Hernán,
estamos
el programa,
en la misma línea.
Esto parece el Titanic.
No, sí, sí. Así que bueno, felicidades.
Demasiado tiempo por un equipo de segunda. Van 6 minutos.
Bueno, señoras y señores, lo decíamos hoy en el programa que tuvimos hace un par de horas, junto a Pablo Zabaleta, junto a Martín Einstein, que, y yo no entiendo mucho de esto, pero los socios compromisarios de... El Barcelona le aprobaron al señor Laporta 1.500 millones de euros salir a buscarlos, ¿no? Un préstamo de 1.500 millones y van a ser el país Barça. Creo.
Sí. Pero ahí está, es decir, ha conseguido, o sea, lo que la diferencia del Barça con el Madrid a nivel de club, recordemos que en España solo hay 4 clubes en la élite del fútbol, que son el Atlético de Bilbao, Osasuna, el Barça y el Madrid. Eso quiere decir que no son sociedades anónimas, que son propiedad de los socios. La diferencia entre el Barça y el Madrid, según dicen, es que el socio del Barça aún tiene derecho para dirigir de alguna manera las riendas del club. ¿Qué sucede? Se tienen que reformar el Camp Nou sí o sí, se tiene que habilitar toda la zona del estadio y... Los socios han aprobado que la junta directiva pueda ir a buscar un crédito de 1.500 millones, que es en lo que está presupuestado toda la obra. Es decir, Palau Blaugrana, el Camp Nou y los aledaños del Camp Nou. Ahora, dicho esto, una vez tengan el crédito concedido, serán los socios los que decidan si se hace o no se hace.
Si las condiciones del crédito son las adecuadas.
Habrá unos días...
Que no sea leonino el crédito.
Exacto, habrá que Laporta y su junta tendrán que exponer ante los socios las condiciones, la forma de pago, el tipo de interés, todo. Y serán los socios en un referéndum los que decidan si va para adelante o va para atrás.
Buah, perfecto.
O sea, de ahí dependerá que Barcelona tenga nuevamente un equipo competitivo.
No, el Barça no, al igual que lo ha hecho muy bien, no, al igual que lo ha hecho muy bien Florentino Pérez, que ha aprovechado el momento de la pandemia para reformar el Bernabéu y ya con la llegada de la gente nuevo al estadio empezar a facturar, porque es así.
Sí.
Pues el Barça lo que tiene, evidentemente, y esa facturación luego implicará que haya una partida de dinero que se vaya para fichajes en el Madrid. Pues en el Barça lo mismo, es decir, se claro, tiene pues que empezar de abajo para amasar una base de futuro
claro.
Y el dinero vaya para todo.
Ahora, 1.500 millones para un Spy Barça, por mucho que haya Palau Blaugrana, por mucho que haya Camp Nou, me parece una bestialidad de dinero.
De acuerdo.
Una bestialidad.
Sí, sí, no, sí, sí, pero, escúchame, y se habla de 1.500.
No, no, claro.
Que sabes que por dónde empiezas, pero no por dónde acabas. Es no, decir, que al final luego... Que si pones 4 enchufes sí, más, se te va.
Exacto, exacto. Bueno, señores, a ver, primero pongamos al día a la gente las últimas horas qué ha pasado con el Real Madrid, con el Barcelona. Y arrancamos con el local, con el de casa. ¿Alguna novedad al partido?
No, todo lo esperado. Jordi Alba va a ser titular, como comentábamos
ayer. Ah, sí,
ayer.
Titular.
Sí, va a ser titular. La duda sigue siendo Mingueza o Sergi Roberto en el lateral zurdo o...
¿Qué dice su olfato?
Lateral derecho.
Ah, perdona, lateral derecho, disculpa. Yo creo que va a jugar Mingueza, lateral derecho, Dest por delante. Ahora, según comentan desde dentro, Koeman ha probado cosas.
O sea, busca el factor sorpresa.
¿Alguna sorpresa? Que ha probado cosas.
Sí, sí, ha manejado, bueno, con el poco tiempo que ha tenido para preparar el partido, teniendo que el Barça jugó Champions entre semana y que dio un día de descanso al equipo.
O sea, ¿usted está diciendo que nos puede sorprender con algo?
Bueno, sorprender Koeman puede sorprender poco. Koeman sorprender no sorprende mucho.
Pero está bien, tener un factor sorpresa siempre es importante.
Pero podría incluir la figura de Philippe Coutinho en el equipo inicial.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
Y Dest jugaría de lateral derecho.
Pero eso
y después creo que hay que ver dónde ubica con
claro, Dest. Yo creo que eso implicaría. Yo creo que
¿cómo? De repente lo sienta Dest. Tomando en cuenta que Mingueza tiene más marca. Si es que arranca Coutinho.
Bueno, vamos a ver. Pero es que la entrada de Coutinho derivaría en un cambio de dibujo.
Sí, claro. Claro.
Pasaría a ser un 4-2-3-1.
4-2-3-1.
Claro, con un doble pivote, con Frenkie de Jong y Sergi Roberto, Gaby por la derecha.
¿Sabe una cosa? No es descabellada la presencia de Coutinho, porque Frenkie de Jong me parece a mí que donde más rinde es en la doble contención, jugando casi en una misma línea con Sergio Busquets, más que como interior derecho. Después se suelta y va igual. Pero él en el Ajax, yo me acuerdo que él era un doble contención en
claro,
el Ajax.
Claro.
Era un doble.
Con Sean, exactamente.
Entonces, aquí lo que puede pasar es que si pone un doble contención, tiene entrada Coutinho, y por lo menos para ver en el primer tiempo, hasta los 55, 60 minutos, si puede controlar a través de la pelota el partido y generar opciones.
Ahora, sé cómo lo veis vosotros, pero con un doble lateral como es Mingueza, Dest, que a lo mejor entre los dos no hacen uno.
Sí.
Pero para fijar la marca sobre Vinicius. Es decir, que el doble lateral, si tú pones a Coutinho, cambias el dibujo, pones a Coutinho mano a mano con el lateral que sea, Sergi Roberto o Mingueza o Dest, ya es a una carta. Si tú bajas, si tú obligas a Dest a venir en el repliegue a defender, ya con Dest y luego Mingueza o Sergi Roberto, ya el margen de maniobra. Vinicius tiene mucho regate.
Le digo más. Benzema se tira atrás, se tira a los costados, está repleto de fútbol.
Sí, por supuesto.
Con un doble contención, puede que se corten algunos circuitos entre Benzema y sus compañeros. Y allí entonces se disipa un poco la importancia que pueda tener Benzema. Y esto estamos jugando el partido imaginándolo.
No, claro, por supuesto, pero...
Entonces, o sea, no veo que sea imposible que ocurra eso.
Ahora, ¿sí? Lo vería parado de esta manera. A ver, los cuatro de atrás, por supuesto, con esta posibilidad que nos maneja Moy, por supuesto, ¿no? Con Serginho, no, con Busquets, con Frenkie de Jong en el medio. Delante, Ansu Fati. Delante de ellos. Por izquierda, Coutinho. Falta por derecha. Puede ser Dest, ser Gaby por derecha.
Puede decir, Gaby juega Dest con los dos perfiles.
Sí, por eso. Puede ser Gaby por derecha, Coutinho por izquierda, en el medio Ansu Fati, y en punta, Memphis Depay.
Koeman tiene en la cabeza, perdona, Rodríguez, Koeman tiene en la cabeza a lo largo... meter a Ansu como delantero centro. O sea, que sea el finalizador porque cree que tiene mejor remate que Memphis Depay.
Ahora, mi pregunta, Moy, es la siguiente. O sea, estamos en octubre.
Sí,
23.
Un poco de agosto, septiembre y octubre.
Sí.
El Barça lleva tres esquemas tácticos, o sea, tres formaciones siempre. Sí. 4-3-3, 4-2-3-1 y de los tres centrales.
4-3-3 y 3-5-2.
Pregunto.
Habitualmente 4-3-3 y 3-5-2.
Vale, vale. Pero jugó el 4-3-1. El momento lo jugó. La primera temporada.
Ah, sí, la primera temporada.
Hace una temporada y meses que está...
Sí, pero el sistema que más utiliza... te voy a decir, el sistema que realmente le gusta a Koeman... es el 4-2-3-1.
Eso te iba a preguntar.
Ese es el que a él le gusta realmente.
Eso te iba a preguntar porque me da la sensación desde fuera que con el 4-3-3 igual le ancla demasiado y que quizá no pueda tener la libertad como entrenador de decir, oye, pues yo quiero hacer esto o esta plantilla se me asemeja mejor a este tipo de sistema.
El que más confianza le da es el 4-2-3-1. Se encuentra que en el Barça quieren que juegue 4-3-3. Y el que mejor resultados le ha dado a él es el 3-5-2.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero escuchar a José del Valle, a Carolina de las Salas también en el tema Barcelona. Una vez terminado el tema Barcelona, nos cuentas las últimas novedades del Real Madrid. Está bien, volvemos aquí en este especial de Jorge Ramos y su banda en la previa del Clásico mañana, que va a través de ESPN Plus. 25. Recuerden el clásico mañana, arrancando la previa a eso de las 8 de la mañana, junto a Hernán Pereira, junto a Gemma Soler, junto a Martín Einstein, junto a Pablo Zabaleta, en una cobertura impresionante. Vamos a estar con Barcelona frente al Real Madrid. Todo por ESPN Plus. No se confundan, no nos lo va a ver en la pantalla de ESPN Deportes.
Una pregunta.
En ESPN Plus.
¿Qué vale un día de ESPN Plus?
Un día de ESPN Plus.
O sea, en promedio.
Menos de 25 centavos.
No 25 dólares, 25 centavos.
Centavos.
¿Y qué puedes hacer con 25 centavos al día más allá de ver el clásico?
No hay absolutamente nada que con 25 centavos hoy se pueda comprar. Bueno, debe haber alguna cosita, no lo sé. Un caramelo.
Si cuando pones el pie en el suelo ya te cobran 25 centavos. Sí, al levantarte de la cama ya te cobran 25 centavos.
ESPN Plus cuesta menos de 25 centavos al día.
O sea, un regalo.
Es cierto.
No, lo es un regalo, sí. Os digo una cosa, claro. Ojalá en España tuviéramos esos precios, ¿eh?
Sí.
¿Tú sabes qué pago yo de fibra y televisión y todo?
No lo digas.
Pero usted tiene plata.
No, yo no tengo plata.
Usted tiene plata.
Yo no tengo plata.
Acá somos más pobres. Pero sí, ESPN Plus, menos de 25 centavos al día. Puede ver el clásico mañana. Y después, cuando no tenga nada que hacer, que esté aburrido, que en fin, que el tiempo le sobre y todo, puede ver Jorge Ramos y su banda. Además que puede ver fútbol de todos lados, la FA Cup, la Bundesliga,
Copa del Rey.
La Copa del Rey.
¿Se acuerda cuando decíamos Copa del Rey?
¿Se acuerda cuando decíamos?
Yo por ver a José del Valle pagaría 25 centavos.
¿Eh?
Yo por ver a José del Valle
mucha gente lo paga.
Y a Carolina también, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Ah, ya está. Claro.
Bueno,
pero lo digo en serio, José.
A ver, estábamos hablando de Barcelona y las posibilidades con las últimas novedades. Hemos especulado aquí en este plató, pero del Valle, de la Sala, cuéntenos ustedes cómo lo ven, estas diferentes posibilidades, la presencia de Coutinho, qué generaría en el equipo, qué le daría y qué le quitaría.
Hay técnicos que tienen mucha personalidad, que se animan a proponer variantes en un partido tan trascendental. No creo que sea el perfil de Ronald Koeman. Después, en el primer programa que hacíamos, Hernán Pereira, de manera correcta, trajo el prontuario de todos los partidos importantes donde Koeman no ha tocado las teclas correctas. Por eso, yo no creo que vaya a sorprender. Para mí va a ser la fácil. Coincido con Moisés Llorens, yo creo que va a jugar Mingueza de lateral, porque Serginho Dest jugando de lateral, ofensivamente es muy bueno, pero hagan un repaso de los partidos importantes cuando Serginho Dest ha tenido que marcar, que es la primera función de un lateral. Mbappé se lo devoró. Contra el Bayern Múnich no pesó. En los clásicos de la temporada pasada, el Madrid...
Pero mañana no está Mbappé, no está Lewandowski.
Estoy hablando de partidos de élite. En los clásicos de la temporada pasada, cuando Serginho Dest jugó y tenía que marcar, lo hizo mal. Después sí, ofensivamente está claro que aporta muchas cosas, pero yo por eso creo que pone a Mingueza y a Serginho Dest jugando de extremo por derecha, como lo ha venido haciendo en los últimos partidos. Sobre el otro punto que ustedes tocaron, yo a Ansu Fati lo veo jugando por izquierda, porque sí, es un buen goleador, es muy eficiente de cara al arco rival, pero cuando aparece como 9, estando de 9, no creo que tenga el físico para hacerlo. Me parece que lo mejor de Ansu Fati es jugando...
No, pero no va a ser punta a punta, José.
Claro, no.
9 falso, claro, tampoco no, Messi. No es que Ansu Fati sea Messi, pero digo, cumpliendo una función parecida a aquella que cumplía Messi.
No 9 estático, no 9 estilo centrodelantero, no.
Y van a rotar, con Memphis Depay.
Entiendo, pero correcto, lo que voy a mí me gusta más...
El 9 falso, el falso 9, como hacía Messi.
Arrancando por izquierda y apareciendo en la zona de 9. Además, si hace esas diagonales de izquierda hacia el centro, le genera el espacio y le deja el carril a Jordi Alba, que por izquierda es un lateral sumamente profundo. Así es como lo veo yo. No creo que haya sorpresas por el lado del Barcelona.
yo tengo que decir algo antes de escuchar a Carolina. No se puede poner más en tela de juicio la valentía de Koeman. Koeman podrá ser un bueno, un regular o un mal director técnico. Valentía. Pero si valentía se, de valentía se habla, Koeman la ha tenido. Te pone un chico de 17 años. Te pone otro chico de 18 como Nico. Apuesta por otro chico como Valde para el lateral izquierdo. Se la juega con Ansu Fati. Y aparte ha manejado muy bien los tiempos. No mata al jugador. A Ansu Fati lo ha traído de a poco. Y seguramente mañana, por muy bien que juegue Ansu Fati, no se mantenga los 90 minutos. Prioriza la salud del jugador por encima del resultado momentáneo. Por lo tanto, no vengan aquí a hablar de la valentía de un hombre que ha dado muestras de ella en infinidad de ocasiones. Se lo digo clarito.
Mira, Ansu Fati lo lleva de a poco, Carolina, por una cuestión física y lógico. O sea, ¿cuánto estuvo sin jugar? Más de seis meses.
No, 10 meses. Otros sin para jugar. Salvarse el trabajo, pero, el pellejo. Pero ¿qué otro? Dicen, no, este no es el que me puede otro. Salvar el trabajo. Lo voy a poner.
10 meses lo llevó sin jugar y lo quiero poner.
Usted pone
tres partidos
en tela
pegados,
de juicio a Koeman por todos lados.
Pero sus argumentos.
Usted vino a hablar de Ancelotti. Le decía yo cuando hablaba usted de Ancelotti. Ancelotti defiende bien, no sabe defender. Con el tiempo se convenció, y no porque se lo dije yo, porque lo empezó a escuchar por todos lados.
Yo le mostré aquí cómo Ancelotti atacaba mucho mejor que el Madrid de Zidane. Le mostré acá. Pero que hable
también,
Carolina,
con Zidane, a Zidane usted lo tenía cruzado también.
Pero el otro día hablaba con alguien de fútbol, que usted estaba en esa conversación, que no voy a dar el nombre porque no quiero mandarlo al frente, pero pasó por aquí, y me decían, yo no sé a qué jugaba, nunca le había tácticamente nada al Madrid de Zidane. Absolutamente nunca le había intenté interpretarlo, entenderlo.
No, pero fue más allá, al Real Madrid en línea general.
Pero este es nuevo, la etapa de Ancelotti. Carolina, habla usted.
Te escucho,
habla usted,
Carolina.
Sin irle a Ramos.
Yo la voy a escuchar. Ellos se encierran en lo de ellos, Carolina, y no escuchan a nadie. Pero yo la escucho, Carolina.
Por favor.
Le quito valor a lo que está haciendo Koeman y tampoco digo, o sea, no me puedo escudar en decir, no es que Koeman no va a ser atrevido para dar una sorpresa, es que yo creo que más bien a Koeman se le está pidiendo que dé continuidad a lo que viene haciendo, o sea, mal haría Koeman en ponerse a inventar, por ejemplo, el otro día, muchos reclamamos que pusiera otra vez a Luke de Jong como 9, si bien esa es la posición de Luke de Jong, con lo que venía mostrando Luke de Jong, ¿no? Entonces, a partir de ahí va a ser una alineación sin sorpresas para mí, y creo que sería lo mejor para el Barcelona, ya si luego no se le dan las cosas en la cancha, se verá. ¿Y cuál es esa alineación? Bueno, Ter Stegen en portería, Mingueza por derecha, Piqué y Eric García centrales, Jordi Alba ya recuperado por izquierda, Busquets, De Jong, Gavi, esos serían los tres para mí, Dest, por lo que viene haciendo, Dest no ha desentonado por el lado derecho, y ahí voy a coincidir con Ansu Fati por izquierda y Memphis Depay delantero. O sea, yo creo que si ese 11 es el que presenta mañana Koeman, nadie le va a decir que inventó. O sea, todos vamos a estar de acuerdo en que es un 11 lógico. Cuando quiera, Jorge, tengo la última vez que se enfrentaron Koeman y Ancelotti y qué es lo que ha pasado entre ellos dos.
Ya vamos con eso. Yo solo quiero decir una cosa. Seguramente no va a pasar. Es más, el hombre aquí cuando yo hable va a alzar la voz. Trate de mantenerse calmo. Seguramente no va a pasar.
Eso es imposible.
Pero si fuese yo Koeman, bueno, ni estaría acá, ¿no? Ni lo saludaría. Ustedes le pagan como 5 o 6 millones de dólares, ¿no? O de euros, ¿no? Bueno. Exacto. Ni lo saludaría usted. Pero si fuese Koeman...
¿Así sería usted?
Pensando... Sí. No tengo pensando.
¿Te han agrandado?
Si yo fuese millonario, yo a usted no lo saludo.
Y acá no estaría.
No, y acá no estaría.
De acuerdo.
No.
Dale, vale.
Yo tampoco, por cierto.
Exacto. Bueno, a ver. Lenglet jugando en lugar de Eric García. Lenglet para tener como referencia a Benzema. Lenglet y su experiencia frente a un experiente. Y no a un capullo de jugador todavía como yo veo a Eric García.
Ojo que la palabra capullo aquí es un insulto muy grave.
Sí.
Es un problema.
Sí. ¿Ah, sí?
En
sí.
España sale de un problema
capullo,
y se mete en otro.
Capullo es una palabra... Eric, yo le digo, eres un capullo, es un...
¿Cómo es la canción? No sé. Dulce capullo de Alelí.
Esa está dedicada a Moisés Llorens, efectivamente.
¿Así? ¿Así? Ah, bueno.
Los hay que pueden ofender y hay quien no puede. Y Rodrigo Fáez es un intento. Sí, bueno. Chico de segunda división, pues, del Gijón.
Sí, ya está. Bueno, ya está.
Estoy loco.
No, sabe que no es descabellado lo suyo, ¿eh? Lo del Englet. No es
lo del Englet. Experiencia para un hombre que anda. Yo sé que el Englet no está en su mejor momento. Pero sabe una cosa.
Un partido solo.
Exacto, pero sabe una cosa. Estos partidos los define la experiencia. Y Eric García ha demostrado ser inexperiente. Uh-huh. Eric García ha demostrado ser inexperiente.
Retiro de capullo por si acaso.
Nah, con Eric no hay
sí,
problema.
Sí,
no,
a ver.
Pero conmigo, ¿sabe, ¿no? Qué? No. ¿Sabe qué? Lenglet, en la última campaña del Barcelona, en el último torneo, fue un auténtico desastre. Y Moisés no me dejará mentir. O sea, por ahí parte de la no liga del Barcelona pasó por Lenglet. Demasiadas equivocaciones, Jorge, pero demasiadas. O sea, fue un error tras error.
Bueno, pero veces, el hombre tuvo sus muy buenos momentos. Es cuestión de respaldarlo otra vez, ¿no?
A veces también quedan expuestos los defensores por una mala idea colectiva. Exacto. Y es ahí donde después vemos que es cierto que falla un Lenglet o un Titi. Pues son centrales que en su momento estaban consolidados titulares, hoy ninguno de los dos sirve.
Pero también puede nos pasar una cosa, así, Hernán,
pero lo que pasa no tiene técnico.
También nos digo una cosa, el Barça está vendiendo desde hace meses, ya no solo esta temporada, sino la temporada pasada, que están en una época de transición, sobre todo este año post-Messi, en la cual intentan foguear a los jóvenes valores y es hora de los valientes. Es hora de decir, vamos a ver si esto ha sido una falacia, una cortina de humo para ganar tiempo, o si de verdad es. Y es decir, si de verdad quieren ello, pues que apuesten por Eric, por Gavi, por Nico y que tengan dos narices para alinear esos contra el Madrid.
Ahora, de Lenglet, te digo, un momento, José, de Lenglet te digo que ha jugado poco este año porque esta temporada porque arrastraba una tendinitis.
Ah, bueno, habrá que ver cómo está
el punto de vista. Tenía problemas físicos que le han. Porque Koeman sí que es un entrenador que le gusta jugar con un central diestro y uno zurdo.
Sí, 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 sí.
No es amante de jugar con dos diestros. Sí, sí, las cosas son,
bueno,
son las
sí, que son. Hubiese jugado con dos diestros y Araujo estaba sano, ¿no?
Sí, claro. Si las circunstancias. Bueno, sí, pero teniendo ya Lenglet en condiciones como jugó el pasado miércoles en Champions ante el Dinamo, con esa tendinitis ya más o menos superada.
Yo
vamos a ver,
me parece que podría jugar. Lo escucho, José, y tengo
sí,
que hacer una
breve
pausa.
Lenglet en partidos importantes es un gol en contra. Entiendo lo que dice Hernán, que muchas veces los errores son producto de que el equipo colectivamente defiende mal. Pero a ver, el último clásico en el Camp Nou, ¿se acuerdan aquel penal tonto que comete Lenglet jalándole la camiseta a Sergio Ramos?
Sí.
O sea, Lenglet sí, lamentablemente exacto, en partidos trascendentales no ha dado el paso al frente.
Bueno, señores, ¿cómo terminó el Sporting de Gijón y el Valladolid?
Hemos perdido en el mejor partido de todos, pero es lo de siempre. Si no marcas gol arriba, complicado.
Pero se puede, ¿no? ¿Estamos puede, que sí, terceros?
Sí, ahora sí.
Hace buena la frase, jugando como nunca, perdiendo como siempre.
Bueno, mire.
Esa es la bufanda. La bufanda es esa, la bufanda es esa. Jugando como nunca, perdiendo como siempre.
Pierde el 5-0, según Pereira.
Luego saca el pecho con el juego del Barça. No, pero no, resultadito.
No, no, no.
Al final es mourinhista.
Al final
es mourinhista.
Escúchame, pero si tiene un técnico, el Gijón tiene un técnico que echaron del Español a patadas.
El Sporting, ¿eh? El Sporting.
Si tiene el Gijón un entrenador vamos que echaron a patadas. Vamos. Jugando como nunca, perdiendo como siempre.
Volvemos, recuerden, mañana el clásico solamente, only, por ESPN Plus, ¿eh? Sí, menos de 25 centavos al día y usted tiene en casa a Moisés. Muy bien, continuamos. Esto es Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Bueno, a ver, habló hoy en conferencia de prensa el técnico preferido de Pereira. Ronald Koeman enfrentó con valentía, con coraje, con actitud y con verdad a los medios de prensa y contestó hasta donde pudo contestar porque lógicamente no puede darle ventajas al rival. Pero en las respuestas dejó establecido lo que factiblemente vaya a ser el equipo. Aquí un resumen.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mismo de cara a mañana, como si el Madrid llegara aquí siendo bastante favorito ante el Barça. ¿Y qué argumentos le daría usted a la gente que cree que mañana es difícil ganar al Madrid?
Bueno, no sé si la gente que tiene esta desconfianza, no sé, nosotros no. Porque sabemos exactamente qué tenemos y qué podemos hacerlo, y es demostrar. Pero yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo. Entonces, yo no tengo este miedo y que tú has dicho, y son grandes partidos para jugar y de poder demostrar una vez más que tenemos un buen equipo.
Es el primer clásico sin Sergio Ramos, sin Messi en muchísimo tiempo. No está Cristiano Ronaldo. Las plantillas han cambiado mucho en los últimos tiempos. ¿Quién cree que tiene ahora mismo mejor plantilla, el Real Madrid o el Barcelona actual?
No sé, porque soy entrenador de Barça. Yo creo que sí hay una diferencia entre un equipo seguramente más experimentado en unas posiciones, pero nosotros también tenemos esta experiencia en varios jugadores que tenemos. Entonces, ellos también tienen jugadores jóvenes, y entonces yo creo que estamos más o menos igual, y siempre hay detalles donde ellos pueden ser mejor que nosotros, pero hay otros detalles de partido, de fútbol, que nosotros somos mejores. Entonces, yo creo que estamos los dos intentando sacar el máximo rendimiento de todos, y por eso yo creo que no veo un favorito claro para el partido de mañana.
¿Piensa que el físico puede acabar siendo un punto importante? ¿Adivina alguna novedad por parte del Real Madrid o tiene preparadas sorpresas usted?
No, yo creo que ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros podemos sorprender, porque yo creo que los dos equipos analizan el contrario. Sabemos que podemos esperar de Madrid, que es un equipo experimentado, que he dicho, con grandes jugadores individualmente, donde saben perfectamente llevar y leer un partido. Y importante en nuestro mismo es nuestra posición de balón, pero sobre todo porque Madrid también es un equipo que juega bien contraataque. Yo creo que también en varios partidos nos han hecho bastante daño en este sentido. Y es estar, cuando tenemos balón, estar y tener buena organización defensiva cuando perdimos. Pero es buscar el equilibrio en jugar con personalidad, con balón, pero también saber y controlar su contraataque.
Mañana es el partido, mañana lo espera el mundo, y usted lo tiene en la pantalla de ESPN Plus, Barcelona-Real Madrid. Hacemos una pausa y volvemos con más desde Barcelona en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que el clásico se vive este 24 de octubre exclusivamente en ESPN Plus. Suscríbase ya en ESPN Plus. Bien, seguimos adelante en Jorge Ramos y su banda, edición especial. Mañana ahí en ese estadio, hoy nos contaba Martin Einstein, el terreno de juego está espectacular. Nos contó detalles de cómo es el mantenimiento del terreno de juego, y la verdad que
21 milímetros.
¿Cuánto? 21.
21, mañana estaba cortado a 21 milímetros.
Bueno, mire la luna, mire la luna.
Qué lindo, qué linda luna, ¿eh?
Se pone romanticón usted, ¿no? Ay. Y usted puede, yo estoy solo, mi esposa quedó en. Usted bueno, puede.
La habitación de al lado.
No, pero bueno. A ver, muchachos, hablemos un poco del Real Madrid. Hemos hablado mucho del Barcelona, que es el local. El Real Madrid.
Pausa, dicen que pausa. Vamos a la pausa.
No. A ver,
fíjate que
el Madrid es el equipo que llega para del Madrid, favoritismo.
Para hablar del Madrid, hemos hecho un fundido fantástico, el compañero operador de cámara, igual que todos los que están detrás, para mostrar la luna, una transición fantástica. Se han trabajado tanto la transición al Madrid que el Madrid no puede fallar mañana.
De verdad.
Es el guitarreo puro y duro. De Rodrigo Fáez.
De verdad.
Round, round, round.
Los pongo al día. Pereira no solo piensa que va a ganar el Real Madrid mañana, Pereira cree que va a ganar por 5 goles.
No, y me acaba de enseñar un fajo de billetes de dólares.
¿Para apostar?
Dice que va a apostar 10.000 dólares al 5-0. Me lo ha dicho. Y lo va a hacer ahora en directo aquí.
¿Tienes tanto dinero, Hernán?
No hablo de apuestas aquí al aire. Yo lo que digo que es una gran oportunidad para que el Real Madrid...
Está olé. Tan convencido.
Es una gran oportunidad para golear y vengarse del 5-0, del 6-2, de unas cuantas humillaciones que recibió, especialmente en su estadio. Es lindo, frente al rival de todas las horas, de todos los tiempos, ante su gente, vengarse.
Información de la Casa Blanca.
La información, la última hora, es que hoy el Real Madrid a las 3 de la tarde habla Ancelotti, a las 4 entrenamiento, han llegado hace un ratito a la ciudad condal, hasta Barcelona, una lista de convocados en la que ha entrado finalmente Eden Hazard es parte de la convocatoria, ha entrado Carvajal también, Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, que como adelantamos ayer iba a entrar, vamos a ver mañana si Ancelotti se atreve a ponerle, que no va a ser, y se han quedado en Madrid Isco, Ceballos y Gareth Bale. Además de, ojo, Jovic. Por lo cual, mañana, a pesar de las molestias que ha tenido los últimos 2 días, ayer te dije que Benzema iba a entrar en la convocatoria, pasará lo que pasará, salvo que no tuviera pie. Y como tiene pie, mañana va a jugar.
Bueno, o sea que es mucho más fácil adivinar, recitar el 11 del Real Madrid. Courtois en el arco, por derecha Nacho, Militao, Alaba, Mendy.
Eso es.
En el medio, Casemiro, Modric, Kroos.
Eso es.
Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda y Benzema por donde se le antoje.
Jorge Ramos, nuevo redactor del Real Madrid en ESPN. Lo ha clavado.
Bueno,
ahora, que nos sorprenda.
Yo fui un viejo relator del Real Madrid conmigo. José, ¿cuánto ganó el Real Madrid conmigo? Yo siendo el relator cuando yo relataba.
Rodrigo, 4 Champions con Jorge Ramos.
Vaya
y
llevando.
Con Hernán Pereira de comentarista.
Vaya llevando.
Pues igual llamar al Bernabéu.
Vaya llevando.
Igual llamar al Bernabéu.
Algunos
para que
no me quieren, pero la mayoría del Real Madrid me quiere porque le he traído suerte. Le he traído suerte. Pero bueno.
La única duda que hay, sí que es cierto que dependiendo un poco, cada vez que se vaya aproximando el inicio del partido, es si en el lateral derecho finalmente va o Nacho, que es lo que todos pensamos, efectivamente, como decía Jorge ahora mismo, o si va el propio Lucas Vázquez. O sea, lo que está claro es que Carvajal, salvo sorpresión de última hora, porque no tiene ritmo de juego, no está muy allá, pero salvo eso, es la única duda, el resto parece bastante claro, porque sí que es cierto que Valverde, que es uno de los hombres importantes en el centro del campo, hoy ha dicho Ancelotti que con calma y que si lo ve para jugar lo ve en el medio, pero yo creo que va a tirar de galones Ancelotti. Sí que es cierto que también se puede decir, hombre, igual puede entrar Camavinga, que por frescura... No, puede llegar, pero
no de titular, sí, no para arrancar.
Yo creo que no.
¿Y se descarta un cambio de sistema? ¿No ves jugando con 4 centrocampistas?
Sería muy extraño.
Le pregunto a la producción, ¿tenemos la conferencia de prensa de Carleto Ancelotti?
La del chicle.
Bueno, en un ratito se viene Carleto Ancelotti, entonces. A ver lo que dice, porque yo lo leí. Es más, usted lo leyó hoy temprano, ¿no? Cosas que había dicho. Creo
puede
que
ser, así. Sí.
Lo del miedo.
Fue José, sí. José del Valle.
José del Valle nos trajo.
Exactamente.
Sí,
una de las cosas que quedó clara que va a ser un 4-3-3. Otra de las cosas que quedó clara que Valverde no arranca.
Claro.
Y desde allí creo que se simplifica todo. Bueno.
Creo que yo estoy de acuerdo que la alineación que daba Ramos que va a ser la del Madrid. Ahora, podemos especular con alguna sorpresa o con alguna posibilidad que alguno no arranque. Lucas Vázquez por derecha, como decía Rodrigo, o puede ser que termine jugando en la posición de Rodrigo, que juegue ahí, Lucas Vázquez. analizando alguna opción de cambio.
Sí, porque puede sostener el 4-3-3
con Lucas Vázquez,
con Lucas Vázquez,
Rodrigo, acompañando a Benzema y acompañando a propio Vinicius. ¿No?
Exactamente. El problema es que si le quita Koeman a Ansu Fati de la izquierda y usted tiene una doble marca por ese sector, ¿a quién se la va a hacer?
¿Cómo? ¿Si le quita la marca?
Ansu Fati lo mueve al medio y tira por allí a Depay. Depay no es el 1-1. Entonces, ¿para qué usted quiere doble marca, no?
No, pero yo digo doble marca. Le doble da una mano la marca a Lucas Vázquez. Sí. Pero Lucas Vázquez en ataque también aporta lo suyo. Sí. Es el puesto que utilizó durante gran parte de su carrera.
Por ejemplo, ¿se acuerda cuando se tiró de pico?
Sí, sí, contra la Juve. Juventus. Claro, exactamente. En el área
y le dieron el penal.
Y ha hecho goles.
Exacto. Pero una cosa, también también es verdad que si juegan tanto Ansu como Depay por el costado izquierdo, luego el carril queda abierto para Jordi Alba.
A ver, de nuevo,
sí,
si juegan.
Claro, es decir, Ansu parte desde la izquierda.
No, eso está
pero
claro.
Siempre busca, se mete para adentro, siempre.
Exacto.
Y el carril le queda abierto a Jordi Alba.
Exacto.
Ojo que por ahí también, al igual que el Barça, está pendiente de la velocidad o del regate.
Entonces
Lucas
Vázquez puede trabajar en complicar las subidas de Jordi Alba.
Bueno, no se la va. Yo creo que Ancelotti va a buscar cómo frenar la profundidad de Jordi Alba.
Lo que pasa es que Rodrigo también hace ese trabajo. De lo hace mucho más que Vinicius.
Lo que pasa es que va a poner, yo creo que pondrá un tipo rápido como puede ser Rodrigo en el costado derecho del ataque del Madrid, a la izquierda del Barça, para obligar a Alba a no forzar y llegar hasta la línea de fondo. Es decir, para que no sea un ida y vuelta, para que Alba tenga que estar pendiente de su marca también.
Y sobre todo por una cosa importante. A ver, yo creo que va a jugar Rodrigo porque, primero, ha ganado mucho en experiencia, ha ganado en madurez, ya no es el chico que vino hace 2 años de Brasil, y que además pienso que es más completo que Lucas Vázquez ahora mismo. Y como Ancelotti es un hombre que no se la suele jugar a nivel de rendimientos, Lucas Vázquez no está tan bien a nivel de rendimiento inmediato como si está Rodrigo, que lo vimos el otro día. Entonces, Lucas Vázquez le cuesta ahora un poco más ir para adelante porque le exigen ir mucho hacia atrás. Entonces, claro, se está un poco acostumbrando a ir hacia atrás y pierde un poco de frescura hacia adelante, cosa que Rodrigo, por ejemplo, es más completo en ese aspecto.
Quiero escuchar a José del Valle y a Caro de las Salas.
Sí, en lo del Real Madrid coincido con ustedes. Yo veo ese 11 y me parece una apuesta acertada de Ancelotti. Y agregaría, cuando empezamos a hacer un repaso ya habiendo especulado con las posibles alineaciones, yo encuentro que el Real Madrid tiene mucha jerarquía en todas las líneas, más que el Barcelona. Para empezar, la Santísima Trinidad, ¿no? En la mitad de la cancha. En portería, yo creo que Courtois, los últimos 2 años, ha exhibido un mejor nivel que Ter Stegen. La inexperiencia del Barcelona, vamos a ver cómo responden estos futbolistas. Y algo para tomar en cuenta, a Gavi, a mí me gusta mucho Gavi, y lo que decía Jorge, me ha sorprendido que con 17 años juega desinhibido, sin complejos, pero se pasa de revoluciones, comete faltas tontas y faltas agresivas, ¿eh? Al filo de la tarjeta roja, en un clásico con las pulsaciones a 1000, Gaby tiene que tener mucho cuidado.
Agrego,
claro.
A esa inexperiencia que decía José, estaba leyendo una estadística, Jorge, que dice que hasta 8 jugadores del Barcelona podrían debutar en un clásico contra 3 del Real Madrid. O sea, estamos hablando del peso de un clásico. Y son 8
correcto,
jugadores,
claro.
Y estamos hablando de un equipo jovencito de promedio de 24 años, un poquito más de 24, que están viendo redes sociales, que está viendo cómo se habla de ellos. O sea, hay que ver hasta dónde le pesa a estos jovencitos llevar la carga de un partido de este tamaño.
Uh-huh. Bueno.
Y otros que no son jóvenes, por ejemplo, Memphis Depay, pero sí va a jugar su primer clásico, ¿o no?
Sí, claro.
Exacto.
No, claro,
entonces,
hay muchos
quizá no son jóvenes en edad, pero sí
eso,
es un ambiente diferente, un partido diferente, con una carga especial en lo emotivo.
Si físicamente está bien, yo creo que tiene que poner un poco de experiencia, y esa experiencia desde atrás por lo menos la puede dar Lenglet junto a Piqué. Pienso yo, no sé. Yo creo que la experiencia en estos partidos, jugar, saber estos partidos,
supuesto,
marcar los tiempos de los partidos, eso se hace con gente que tenga mucho recorrido, ¿no?
Y Piqué tiene una gran misión mañana, que es que el equipo no se estire. Eres el que tiene que empujar al equipo detrás adelante.
Pero él retrocede mucho. Él retrocede.
Claro, porque está muy limitado ya.
Exacto.
Retrocede también por las limitaciones.
Es un jugador que yo creo que tiene para esta competencia un año más, año y medio, 2 años.
Según cómo acabe esta temporada, ojo con
y cómo lo trate Shakira también, ¿no?
¿Eh? Y el Mundial de Globos.
Vamos a la pausa. hay algo que no se ha hablado y donde también el Madrid le lleva ventaja al Barcelona al volver de la pausa. Recuerden que el clásico se vive este 24 de octubre exclusivamente en ESPN Plus. Suscríbase ya en ESPN Plus. Ahora vamos a la pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bien, volvemos y entramos en la última hora de estos programas especiales de Jorge Ramos y su banda desde Barcelona, aunque mañana, reiteramos, a eso de las 8 de la mañana ya estaremos al aire junto a Hernán Pereira, 8 de la mañana del Este, 5 de la mañana en el Pacífico. El partido comienza a las 10 y 15 horas del Este, 7 y 15 horas del Pacífico. Así Ramos. Que mañana todavía tenemos que chambear, ¿eh? Sí, que sí, sí. No, tengo algo yo.
Ah, perfecto, vaya, después, ver, sí. Después quería exponer
no
algo.
Hemos hablado de quienes juegan, quienes no juegan, sí. Posibles sorpresas, todo. Pero hay dos posiciones donde hoy el Real Madrid le saca ventaja al Barcelona. Y clarísima.
Ah, usted ya ha dicho, exacto, sí.
Y es en el arco.
Ah, sí, señor.
Es en el arco. Courtois hoy es mucho más,
sí, señor,
que Ter Stegen.
Estoy muy de acuerdo.
Ter Stegen, sí, ha tenido un declive en su rendimiento. Antes atajaba las imposibles. Hoy ninguna imposible.
No, hoy no para un taxi.
No,
pero eso es porque tampoco es por la lesión. Tampoco es extremo.
Pero está muy lejos del nivel
por
de
la lesión. De
lo que él ha tenido muchos problemas de rodilla que le han afectado. Él en los tres últimos tres veranos ha entrado tres veces en el quirófano por un problema en el tendón rotuliano. Eso, según le explican a ESPN desde dentro del vestuario, le ha afectado mucho. Otra cosa que le ha dolido al portero alemán es ver la implicación que tenía una parte del vestuario y la poca implicación que tenía otra en momentos en estas tres últimas temporadas, en las cuales es verdad.
¿Por qué no le dice completa? ¿Por qué no dice la historia completa?
No,
que pues llevaba mal con Messi, no, como usted inventaba.
No.
Messi se fue y Ter Stegen no levanta, no toma ese liderazgo.
No.
Digamos las cosas completas.
No, si es que yo no las sé, si las supiera las
diría. En ese momento las sabía cuando estaba Messi.
No. Yo te digo que hay en el vestuario dos corrientes, dos grupos. Dos o tres bloques, sí. Habían dos o tres bloques. En los cuales.
Liderados por Luis Suárez, de quien se deshicieron.
Rompía
el vestuario. Eso claro, es lo que Suárez dice públicamente que le llegó a él.
Y entonces,
lo había dicho en este programa.
Y el tema es que él se disgusta. Eso, evidentemente, le afecta por un costado, sobre todo lo físico y la falta de confianza que tenía él en la rodilla. Y entonces, bueno, pues evidentemente. Está pasando un momento bajo, según desde el vestuario nos contaban el otro día, parece que poco a poco vaya recobrando confianza en su físico, en la rodilla. También él es víctima de un mal sistema defensivo trabajado,
sí,
porque no es lo mismo,
eso
claro,
estamos de acuerdo.
Que la cosa, que todos vayan a una, que cada uno vaya a la suya.
Eso tiene nombre
final,
y apellido, por cierto.
Bueno, Ronald Koeman.
Sí. Ah,
claro. Pero bueno.
Ustedes lo dicen.
No, yo no lo defiendo a Koeman, pero tampoco.
El responsable.
Tampoco lo puedo
tomar. Sistema defensivo mal trabajado.
Como el latiguillo
no,
si usted del
dice,
no,
hay un sistema defensivo mal trabajado.
Bueno, y también era de Quique Setién, porque en los tres últimos años Quique Setién fue entrenador del Barça. Pero bueno. Y con todo, a día de hoy, Thibaut Courtois.
¿Cuántas
es
vacas compró
mucho más
Setién con lo que le llevó?
Eso lo sabe Edu. ¿Ah, bueno, ¿sí? Bueno, están en juicio. El Barça y Setién están en juicio.
¿Ah,
bueno,
¿sí? ¿No le pagaron?
Pobre, le dan 14 millones de euros.
Ya parece River Plate y Barcelona. No paga nada.
No, va a reclamar 14 millones
de euros. Perdona, 14 millones de euros va a reclamar Quique Setién al Barça.
Tenía dos años firmados.
Ay, madre mía.
Qué bárbaro.
Claro.
14 millones de euros.
Tenía...
Quique Setién es el tío más listo de toda esta...
Bueno, Quique Setién es su agente.
Y sabe...
Bueno, vamos, 14
millones. Pero bueno, entonces le ha caído la indemnización y tal.
Caballos que va a comprar.
Sí, hombre, claro.
Bueno, pero le ha arruinado la carrera como entrenador. Él no quiere volver a entrenar.
No, pero con 14 millones bueno, y más sí, pero, que tenía...
Pero escucha una cosa. La pasión que tiene uno por su trabajo, porque yo creo que el
no, no, el Red Force, precisa. El Red Force de Miami. Dígale, Quique, usted lo conoce, tiene contacto.
Pues ya arreglé.
¿Ah, sí?
Yo regreso.
¿A quién? Ah, tú.
Sí, en Red Bull Miami. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, bien, bien. No, hablando de Ter Stegen, que... hablando de Ter Stegen, sí. Estoy de acuerdo con Moisés, lo que hacía referencia, los aspectos que lo complicaron, que lo debilitaron mentalmente, que lo llevaron a no tener el rendimiento que supo tener. Pero hay otro muy importante, clave fundamental. Él siempre fue suplente de la selección alemana y había una competencia con Neuer. Y hubo un partido clave donde era Neuer versus Ter Stegen. Era la oportunidad para demostrar que él estaba por encima del arquero titular de Alemania. Que, ah, aparte, Neuer había tenido algunas lesiones y algunos inconvenientes.
Sí, Neuer estuvo
se comió 8. Sí. Se comió 8 en ese partido.
Sí, bueno, claro.
Y eso también lo terminó marcando. Porque en ese partido se lo vio peor que nunca. Dubitativo, con muchos errores. Independientemente vendido, de la cantidad de
vendido.
Goles...
No, se vendió. Pero si al final 5 goles son... Porque 5 goles son dentro del área pequeña. Y está también, vendido, pero, claro.
Pero la expresión vendido de él es diferente a la nuestra. Ah, vendido
no,
es...
vendido de que los compañeros no... No le arroparon. Perfecto, o sea, no vendido de... No, claro. Muy
ahora, os digo una cosa. Lo de Ter Stegen me parece también un poco de mala suerte. O sea, de mala suerte porque de repente se va Messi, porque con Messi no había buen rollo, esto lo digo yo.
No, no, eso se sabe. No había buen rollo. Aquí más de una vez,
de hecho, siempre él iba para la derecha y el otro para la izquierda. Y ahora de repente la era post-Messi.
Bueno, se agarraron, ¿eh? Se agarraron el vestuario más de una vez.
¿Ah, sí?
Sí, tanto.
Bueno, sí.
Y sí, no.
¿A pesar de que Messi le hizo ganar tanta plata?
A pesar de todo, se agarraron.
Termina.
Y entonces eso, que te da la sensación de que en la era post-Messi, cuando él tiene que dar ese pasito hacia adelante y decir, vale, se ha ido Leo, ahora soy yo el más veterano, o uno de los más veteranos, mejor dicho, soy el que tiene que dar ese pasito hacia el liderazgo interno y también externo, y no puede. Y da la sensación que no puede. Bueno, que no está.
Y Courtois es todo lo contrario. Me acuerdo cuando recién despojó de la titularidad a Keylor Navas.
No por nivel.
¿Eh?
No por nivel.
No por nivel, no.
No por estar superior al costarricense.
Que no.
Sino por una cuestión política.
Exacto,
que
como, como le pasa a Keylor seguramente.
No, por nivel no. No por eso, nivel. Bueno, escúchame, pero si el dedo, el dedo de la mano derecha, que no es la hábil,
sí,
de Thibaut Courtois, el dedo meñique de la mano derecha de Thibaut Courtois es mucho mejor que todo Keylor Navas. Que yo sé que tú tienes que hacer campaña por Costa Rica, porque si no hablas bien de Costa Rica y del portero, tu mujer te echa a casa. Ahí está.
No, yo no tengo problema.
No. Pero escúchame una cosa. El portero, hablando el otro día con una fuente del Paris Saint-Germain, decían, la pregunta era, ¿cómo que no juega Donnarumma?
No, es
por tema político.
Político van a sacar a Keylor Navas. Keylor Navas va a terminar en el Newcastle.
Bueno, pues,
pero bueno, volvamos. Bueno, no, volvamos. Vale. Aquel inicio de Courtois no fue bueno. Cometía muchos errores. Pero de a poco fue encontrando su nivel, que supimos siempre que era buenísimo, tanto en el Atlético de Madrid como en el Chelsea, y hoy es un
el tiempo
porterazo.
Me dio la razón.
Tan pronto... pero es que nunca pusimos en tela de juicio la calidad de Courtois.
Es el sheriff de la liga.
Courtois no era mejor que Keylor Navas. Eso lo sostengo hasta el día de hoy. Courtois no merecía, El Real Madrid no podía pagar por un jugador que a los 6 meses le llegaba gratis lo que pagó. Una locura absoluta.
Mucho menos teniendo a Navas.
Y tenía
no era un
tremendo
problema.
Portero, exactamente.
La portería no era un problema para el Madrid.
Exacto.
Cuando uno tiene un problema, sí, tengo que pagar pago porque tengo que solucionar el arco.
Correcto.
Pero Navas transmitía total seguridad.
Haber pagado esa plata no tenía sentido. Pero hoy Courtois sí está entre los mejores arqueros del mundo.
Pero,
no en el Mundial 2018, donde le entregaron el mejor arquero del mundo y tuvo errores, como también lo tuvo Lloris en la final, pero Lloris fue muchísimo mejor arquero que el resto de los arqueros que hubo en el Mundial.
Pero a ver, para un portero es una posición muy complicada y vosotros sabéis que sois hombres de fútbol, el hecho de no tener la confianza de tu entrenador. Cuando Courtois llega al Real Madrid, hubo un debate que duró casi año y medio anterior a la llegada de Courtois al Real Madrid, que era o Kepa o Courtois. Zidane estaba empeñado en Kepa, en Kepa, en Kepa. Y de hecho, varios directivos también decían que Kepa, Kepa, Kepa. Y mucha gente, la gente que sabe de fútbol dentro del Real Madrid, decía, vale, Kepa muy bien, porque puede tener un futuro espectacular, pero no ha demostrado nada fuera del Athletic de Bilbao, no ha tenido exigencia a nivel europeo ni al más alto nivel español. Y entonces, al final, fue Florentino el que se empeñó precisamente en decir, vamos a apostar por Courtois, porque necesita a alguien con quien competir Keylor Navas, del cual hay mucha gente que, por cierto, no se acuerda, y lo siento a mis amigos costarricenses, pero que casi se carga la eliminatoria precisamente contra la Juventus.
Gracias, Rodrigo.
Que lo comentáis antes, lo sí. de Lucas Vázquez, tal, porque fue una eliminatoria que a él le pasó muchísima factura, porque precisamente si no iba a ser por ese último penalti en el último minuto,
¿cuál aquel de pico? Que se tiró Lucas Vázquez, pum, así.
Qué atraquito,
Y José del Valle defendía contra capa y marea, viento y tormentas, todo de que no, que había sido penal, ¿no?
Bueno,
esa jugada.
De ese penal ya hablaremos. Sí, pero aquel partido le pasó mucha factura a Keylor Navas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Courtois, efectivamente, no estuvo bien porque Zidane hizo una cosa muy extraña.
Tuvo un error.
Sí.
Pero también tuvo una atajada, esas atajadas al estilo Navas.
Sí.
Que la saca, claro. era una jugada de gol.
Sí, sí.
También la tuvo. Bueno, pasa que se recuerdan las malas y no las buenas.
Claro, pero porque tú tienes que pararlas. Y si
no, está bien, pero cualquiera puede cometer un error como cometió en ese partido.
Pero bueno,
también tuvo aciertos que lo llevaron a ganar ese Champions.
Sí, cuando llegó al Real
Madrid. Pero quiero decir, es que hizo una cosa Zidane muy rara. O sea, de repente cogió y dijo, vale, desde arriba fichan a Courtois y yo quiero mantener a Navas por galones de plantilla. Y entonces coge y dice, pues voy a alternarlos. Y entonces, ¿qué pasó? Que al final empezó a tener uno fallos y el otro también. Uno fallos y el otro también. Uno, fallos más groseros como Courtois, que no empezó bien. Y otro, fallos no tan grotescos, pero también fallos. Y al final, cuando todo se soluciona, es cuando hablan dentro del
balón. El futuro Courtois, a diferencia de
que tiene cinco años menos,
compite en desventaja Keylor Navas por su edad. Le pasa lo mismo ahora en el Paris Saint-Germain con Donnarumma. Está en desventaja. Pero bueno, José y Carolina querían decir algo, sí.
Lindo debate. Coincido con ustedes y en esto les doy la razón. Hay un factor donde Courtois ha sido débil, que es el aspecto mental. Ese primer año donde mostró dudas es porque estaba compitiendo con Keylor Navas. Es porque cuando él estaba en la cancha...
No, José, ¿sí? José, solo un matiz. Estaba compitiendo contra Keylor Navas y contra la mitad del vestuario, que estaba apoyando a Keylor Navas y diciéndole al cuerpo técnico que tenía que jugar Keylor Navas.
Sergio Ramos, entre
por
ellos.
Supuesto.
Entre ellos.
Por supuesto.
El primero. Presidente de la Peña.
Pero Navas. Lógico, además, de manera lógica. ¿Ah, sí? Porque era
presidente de la Peña Navas.
No, totalmente.
¿Ah, sí? Presidente de la
Peña. A lo que voy es, una vez que se fue Keylor Navas y Courtois se adueñó de la portería, hemos visto a un guardameta fantástico.
¿Se fue o lo echaron?
A lo que voy,
Lo regalaron.
En el Madrid es muy complicado que un guardameta gane un Zamora. Courtois ganó un Zamora, porque también Zidane priorizaba el equilibrio, priorizaba un equipo muy disciplinado de lo táctico. Pero al final de cuentas volvemos a la comparación Courtois-Ter Stegen. Yo siempre he dicho que es muy difícil establecer quién es el mejor guardameta del mundo, porque es un tema muy subjetivo. Sí creo que hay un pequeño grupo donde estaban los Neuer, los Keylor Navas, los Courtois, y allí también estaba Ter Stegen.
Mulera.
Y allí también estaba Ter Stegen. Pero los últimos dos años, lo que ha hecho el guardameta alemán con el Barcelona, lo han despojado de ese selecto grupo donde están los mejores futbolistas en esa posición.
Y es importante contar con la seguridad de un buen arquero. Sí, perdón, Caro, perdón.
No, Ter Stegen ha venido de más a menos, pero, a ver, tampoco se te va a olvidar ser portero de un día para otro en un clásico. Entonces yo pongo a Ter Stegen, es más, yo los pongo en este orden. Oblak, el mejor de la liga, para mí es Oblak. Segundo, Courtois, y tercero, Ter Stegen. Así los pondría yo, ¿no? Ahora, ¿recordaban ustedes a Keylor Navas? Pochettino ha tenido personalidad en el PSG, saliéndonos un poquito, ¿no? Porque puso, o sea,
¿La puedo interrumpir, Caro?
Sí,
cuando usted hace el ranking de los porteros, usted se fija en los partidos que usted ve, que son siempre los de estos tres equipos. Hay un arquero argentino, no me recuerdo el nombre.
Sí, en el Celta de Vigo.
¿Eh? En el Celta de Vigo. ¿Cuál es el
porter? No me acuerdo, pero está para el descenso.
No
me digas que es una locura porque está en el descenso.
La cantidad de arqueros que tiene Argentina ahora, sin embargo, A no ser que jueguen contra el Barcelona, Real Madrid o Atlético Madrid, ni usted ni yo lo vemos. Matías, esa es la verdad.
Bueno,
entonces,
es verdad.
Pero es un porterazo.
Dituro.
¿Eh?
Dituro.
34 años.
Dituro.
¿Eh?
Dituro.
Matías,
Dituro.
No, no. Fuese bueno de verdad y
no, 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 no es él. Entonces no es él. No, 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 no es él, no es él, no es él, no es él, no es él. Voy a ver si en un ratito lo encuentro. Un porterazo, pero bueno, siga adelante. De nuevo, creo que cometemos injusticias cuando decimos eso. Claro, para los del Valle, para los Llorens, si no juegan en el Madrid, en el Barcelona,
no, no, no,
y ahora
no,
en el Atlético de Madrid, no cuenta.
No estoy nada de acuerdo.
Para usted tampoco, Carolina,
Jerónimo,
para usted tampoco.
Jerónimo Rulli. Jerónimo Rulli.
Ah, Jerónimo Rulli, sí. Ahí está, Jerónimo
Rulli. Pero escúchame.
Y es arquero de la selección.
Pero
también,
si Jerónimo Rulli canta más que Pavarotti.
¿Rulli?
¿Rulli? Rulli es el. Rulli claro. Te regala una por partido.
Voy a regular.
No.
Y tanto. Pero una por partido. Si lo echaron de la Real Sociedad.
Bueno. A ver, termine, Caro.
Usted.
Bueno, es que, a ver, si vamos. A ver, esa fue la.
Pero yo no soy crack. O esa, ¿me entiendes?
A ver, escuchemos a Caro.
No, hoy. Este,
sí.
Es que muy cada vez que uno dice una palabra, él agrega otra. Por ejemplo,
sí,
el caso de Ochoa.
Es verdad.
En la casa no puede.
Nadie quita el tema, por ejemplo, el porterazo que era Ochoa. Y igualito no entraba en la discusión. Yo creo, Jorge, que aunque nosotros no veamos a estos equipos pequeños constantemente, lo de Rulli lo vimos en la final de la UEFA Europa League, al final si son muy buenos, llegan. O sea, al final, cuando el jugador destaca, termina llegando. Entonces, hoy Oblak, Courtois y Ter Stegen están en el podio. Luego está el de...
Ter Stegen, no sé.
El del Valencia, Mardashvili. Y bueno, y después le terminan quitando...
Tampoco me gusta. No, ya lo vi a ese. Un cuento.
Ese se ha pasado ya la moda.
Sí, ese es un cuento. El del Valencia, nombre raro.
Lo volvió a sentar. Pero a lo que voy es que la continuidad es lo que termina haciéndolos destacar.
Estoy de acuerdo con Karen en una cosa, que necesita un portero confianza y sobre todo que dé seguridad, porque al final hay dos clases de porteros ahora mismo, que uno es el perfil Neuer o el perfil Courtois, es decir, gente que son muy alta y que no necesitan hacer palomitas, como sí que igual necesita hacer Ter Stegen.
Exacto.
Pero al final es cuestión de datos y de confianza.
No. Ter Stegen no era palomitero, Ter Stegen es sobrio, es decir,
no,
es más bajito.
Es más espectacular, que es a lo que voy.
No, yo creo...
Sí, es más plástico. Pero, y esto le pasaba a Courtois, que le pasaba un poco de factura respecto a Keylor, que Keylor hacía muchas estiradas.
Los
pero,
10
claro,
centímetros,
igual Courtois,
Rodri.
O Neuer, por ejemplo, u Oblak, no hacen porque efectivamente Courtois mide 2 metros.
Sí.
Eso, no,
pero a los que miden 2 metros, las pelotas abajo le duelen mucho. Le duelen muchísimo los
balones
abajo.
¿Cuánto hace que Ter Stegen no gana un partido?
Mucho.
Es de esos partidos que uno dice, hoy lo ganó Barcelona gracias a Ter Stegen.
Escúchame, el día del Valencia...
Ter Stegen tenía un nivel Keylor Navas en
claro
el momento,
que tenía, pues tenía
mucho
mejor,
estamos hablando
era mucho mejor,
no Keylor Navas fue el mejor arquero del mundo en esos momentos. Lo que pasa que de nuevo no era rubio de ojos celeste, muchacho.
Keylor Navas no ha pasado nunca a ser el sexto o el séptimo mejor portero del mundo.
Que no tiene marketing en Instagram, Jorge Ramos. Keylor Navas es el guardameta con más seguidores, así que esas opiniones suyas no van de la mano con la realidad cuando usted habla del marketing.
Pero esos son los que no saben de fútbol.
Tú sabes,
los millennials como ustedes.
¿Tú sabes de qué han vivido los porteros del Madrid y los porteros del Barça en los últimos años?
¿De qué?
De los goles de Messi y de Cristiano.
¿En qué sentido?
Que les han tapado muchas cosas.
Tenemos que hacer la pausa. Está enojadísimo el productor. Dice que hace rato y que ustedes no se callan nunca, que no me dejan hablar a mí y que nos vamos tarde a la pausa. Vuelve.
25 centavos. 25.
No hay poder decir.
25 centavos, menos de 25 centavos
regalo.
Para tener ESPN Plus.
Digo, un regalo.
Un regalo.
José, tú lo tienes, ¿no?
Bien, continuamos. La verdad que si de algo me da pena irme de Barcelona, es de disfrutar de la noche de Barcelona. Y digo de la ciudad, no de la
ya,
noche
ya,
y sus vericuetos.
Sí.
Te digo una cosa, Jorge. Así como el señor Moisés Llorens es el alcalde de día de la de la ciudad, de noche lo soy yo.
Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ni me pego usted.
Dime de qué presumes.
El señor Moisés Llorens, la última vez que se fue tarde a la cama, fue anoche.
¿Sí?
En los últimos 15 años.
No es verdad. Pero dormía acompañado, ¿me entiendes?
¿Ah, sí?
Claro.
Con tu mujer, Mireia.
Pobrecita Mireia. Bueno, señores, habló Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, del partido de mañana. Claro es concepto del italiano. Aquí está.
Sí. Ha dicho en varias ocasiones que el Clásico es un partido especial. Yo quiero saber cómo lo va a vivir usted, porque durante los 90 minutos le vemos comiendo chicles todo el rato. No sé si en el día de mañana va a comer más chicles, va a estar más nervioso. ¿Y cuántos chicles se puede comer usted en un partido?
No lo sé porque no lo cuento. El único momento de mi vida donde como chicle, habitualmente no lo hago. No sé cuánto. Mi sensación son la misma en este tipo de partido. Pienso la preocupación, es normal. A veces el miedo, es claro. Porque el miedo son sensaciones positivas. Porque si tú no tienes miedo, te enfrentas al león pensando que es un gato. Entonces el miedo es una sensación positiva. Y nada más. La confianza necesaria porque tengo un equipo fuerte, en mi opinión, con jugadores que tienen mucha calidad, no solamente técnica, no solamente física, sino sobre todo mental.
A ver.
Yo lo hice.
Perdón. No puedo creer lo que escuché yo.
Yo tampoco. Periodista. Iba a reaccionar.
No lo puedo creer, ¿eh?
De manera
no
similar.
Lo puedo creer. ¿Cuántos chicles con...? No.
Toda esa respuesta... Acá no había edición de toda respuesta.
Todas las respuestas
tienen que ver a esa pregunta. Ok. Yo si era Ancelotti, hubiese dicho, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos chicles como por partido? No lo sé. Próxima pregunta.
Claro.
Yo hubiese dicho eso. Bueno, perder el tiempo de expresar el técnico con el...
No, pero tiene un mensaje. A nosotros nos entregó algo.
No, claro. Porque es un...
Muy bien, Carleto. No,
bien Ancelotti, por eso. Bien Ancelotti, está bien. Pero digo, mal por el periodista.
No, a ver, si yo le hubiese respondido...
Yo voy a ser un poco abogado del diablo en esto, ¿eh?
¿Quién era?
Sergio Quirante, que fue ex compañero mío en Gol Televisión y que ahora sigue todavía ahí. Pero es que el problema de... Bueno, de Sergio y de varios de ese extremo del periodismo aquí en España, no es ellos que hacen la pregunta, sino que alguien desde una oficina, sentado delante de un ordenador, que no sabe lo que es una rueda de prensa con Ancelotti, con Guardiola, con Mourinho, con Koeman, le dice, haz esta pregunta. Claro, y entonces el pobre hombre queda mal.
Pobre hombre, y necesita trabajar.
Sergio Quirante es de Castelldefels.
Y necesita trabajar y lo respeto.
Es de Castelldefels.
Pero la verdad que es para decirle a su jefe, ven y hazla tú la pregunta esa. Yo no puedo hacer eso.
Claro.
No,
ahora, el mensaje de Ancelotti, yo estoy muy de acuerdo con que el miedo es una sensación positiva.
Yo también.
Porque te tienen alerta todo.
Siempre. Claro, el miedo te tiene alerta. Es mentira eso de que no tengo... Si no tenés miedo, te va a ir mal.
Claro.
Bien.
Tú tienes que tener miedo.
Y más en el Madrid, porque fijaos que al final estamos hablando de que en un clásico obviamente puede ganar cualquiera. Que esto le pasó al Barça, al final va por fase, pero sí que es cierto que en el Real Madrid es un ADN histórico, que se perdió durante la última década en favor del Barcelona. Porque el Barcelona, yo esto lo he hablado mil veces con David Villa, y David Villa te dice, aquello era calidad, intensidad, toque, pero también mentalidad,
claro,
que era lo que tenía en la selección española. ¿Y qué es lo que tiene el Madrid ahora mismo otra vez? Y que yo creo que el Barça la ha perdido porque al final la ha perdido ganadores como Xavi, Iniesta, pues eso, el propio Villa, etcétera, ¿no? Y el Madrid, en ese aspecto, sí que le tiene comida la tostada al Barça porque mentalmente... Da igual que sean jóvenes o mayores, que son unos
bestias. Sí, también, Rodri, la calidad, es decir.
Sí, hombre.
La calidad. El Barça ha perdido calidad, el Madrid ha ganado calidad y evidentemente pero la historia es que todo esto es cíclico.
Ah, sí, claro.
Por supuesto, claro.
Es decir,
si está arriba, mañana abajo.
De aquí 2 años, si Dios quiere, vendremos, haremos el programa desde aquí y entonces estaremos con el mismo debate, pero diciendo que el Barça es favorito porque está fulanito, que si se ponen las botas, se pone
en la vida y el fútbol es cíclico.
Buena manera de Moisés de ganar una esperanza futuro. Sí, sabes que el presente es malo, que es negro, que es complicado, como lo vengo diciendo aquí en cada uno de los
programas. ¿Cuántos años tuvo River queriendo ganar la Copa Libertadores de América?
Muchísimos años.
Como 20.
Lo ganó, bueno, la primera.
Sí.
La primera la gana en 86.
Y arrancó en el 60.
Y el 60 primera Libertadores. Perdió una final en el 66. Perdió una final en el 76. Y la gana en el 86.
Sí, sí.
Y la
sí.
vuelve a repetir en el 96.
Sí, sí.
Por cierto,
sí.
así cada 10 años se jugó una final. Sí.
Exacto. Las dos. Pero todavía perdidas, no, no pagaron las deudas de la última.
A Danubio le pagamos, estamos al día.
Sí, pero ¿qué nos pagaron? A 10 pesos al mes.
No, pagaron
10 dólares al mes.
$10, pero mucho más que lo que cuesta contratar ESPN Plus para ver el clásico.
Y ESPN Plus, ya se lo dije, 25.
Es que, ¿tú lo entiendes?
23.3 centavos al día. 23.3 centavos al día. Eso es lo que
el
cuesta.
El que no vaya ahora y Plus. Se apunte.
Y usted tiene exclusiva, por ejemplo, tienen exclusiva a Del Valle.
Ajá.
Tienen exclusiva a Llorens.
No, no.
Tienen exclusiva a Carolina de las Salas. Sí, tienen exclusiva a Pereira. Y me tiene a mí, no todo es bueno.
Y por cierto, Dionisio no ha venido, ¿eh?
No, no.
Tan gallito que está y tal, no ha venido,
desaparecido,
¿eh?
Desaparecido Dionisio. Pero sí, y el clásico mañana usted, con 25 centavos o menos, lo puede tener en su casa. ¿Eh? Mañana, Barcelona frente al Real Madrid, solamente, únicamente en ESPN Plus. ¿Qué opina José y Caro del tema de Carleto Ancelotti? Lo
sí,
que decía?
Coincido con ustedes, una pregunta bastante tonta, pero la verdad, Carlo Ancelotti, un señor, terminó dando una de las mejores respuestas
sí.
ante una pregunta sí. totalmente intrascendente. No sé si Caro quiere agregar algo, porque yo les quiero plantear otro tema, pero no sé si Caro quería agregar sobre lo que dijo Ancelotti.
Sí, sí. Primero que mire, es tan fácil que con esta monedita mañana ven el partido. O sea, meten un cuarto y ya tienen.
Exacto, un cuarto y le dan vuelto, y le dan un vuelto. Hay un vuelto de 1.7 centésimos de regreso,
claro,
sí.
Por eso ve Jorge Ramos y su banda. A ver, yeah. pero al otro día, porque todo el día puede ver ESPN Plus por menos de esto.
Claro.
No, es que Ancelotti es un hombre que está ya más allá del bien y del mal. Mientras uno dice, yo le hubiese respondido cualquier cosa, o como Mourinho, que está viendo cómo le echa la culpa a los jugadores, él tiene muy claro cuál quiere que sea el mensaje. Y fíjense que él no se ha enfocado en Vinicius, en Benzema. Él se enfoca en dos puntos. Uno, no irrespetemos al Barcelona. Dos, quiero que la defensa mejore. O sea, él sabe perfectamente cuáles son sus debilidades y antes del partido machaca para que sus jugadores entren concentrados. Yo definitivamente que creo que en Ancelotti el Real Madrid encontró el mejor técnico para hacer una transición sin dinero, porque tienes un técnico con jerarquía, con conocimiento y que sabe perfectamente dónde hablar, cómo hablar y qué decir. Entonces
y que no se queja.
No se queja.
Exacto, y no se queja, correcto. O sea,
él es corporativo, sí. Él es corporativo.
Tan corporativo que volvió.
Uh-huh. Sí, claro.
No, y volvió, y ojo, volvió porque se fue humillado.
Exacto,
que yo,
y nunca habló mal.
Recuerda que el día que lo presentan en el Real Madrid por segunda vez, yo os dije, digo, yo alucino con Ancelotti que haya vuelto después de que le llamaran vago, amigo de los jugadores, dócil con la plantilla, porque fue así como le echaron, sí, para sí, luego sí. traer a Rafa Benítez, que duró exacto. 4 meses.
Exacto, sí, sí, sí.
Pero bueno.
Voy a ir a la pausa y al volver José del Valle va a hacerse cargo del programa.
¿Sí?
Sí. Él va a ser, él quiere plantear algo, tiene un tema, trabajó, lo pensó, algo que no hicieron ustedes.
Total.
Por lo tanto, merece él a hacerse
¿Ya cargo nos podemos de... ir?
No, usted se queda acá.
Ah, vale.
Yo la gente ya puso que el cuore. Hace 4 días que vengo trayendo temas.
Bueno, está bien, pero tenía que hacerlo el quinto.
Y regalos también,
Hay sirena.
Y tengo otro tema también.
Sirena.
Después de José.
Vamos a la pausa. Volvemos.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Mañana es el partido. El mundo expectante. Y usted lo tiene en ESPN Plus desde las 10 y 15 de la mañana con el relato de Ricky Ortiz, los comentarios de Mario Alberto Kempes, Barcelona, Real Madrid. Vamos a una pausa y volvemos desde Barcelona en Jorge Ramos y su banda. Bien, está apretando el frío ahora en la noche, pero mañana va a estar caliente el Camp Nou. Mañana allí se juega la partida, el Barcelona y el Real Madrid. Mañana a partir de las 8 de la mañana, hora del Este, 5 de la mañana, hora en el Pacífico. Comenzamos la previa con Hernán Pereira, después el partido con Ricky Ortiz, Mario Alberto Kempes, y cerramos nosotros con Pereira de nuevo. Lo que es toda la cobertura. También van a participar de la misma Martín Einstein, Gemma Soler y Pablo Zabaleta. A ver, esto no es común, esto no ocurre a menudo. Por lo tanto, hay que aprovechar cuando esto ocurre. José del Valle pensó...
Un tema.
Hace 5 días que lo viene pensando. 5 días. Creo que merece todo el respeto.
Pero la noticia es que José del Valle pensó.
Eso de sirena. Sí, bueno,
exacto. Cierto. Merece todo el respeto y le entrego. Digo, siempre estoy agarrado de algo, no se lo entrego así. Pero le entrego el programa de Jorge Ramos y su banda para que lo maneje y plantee el tema. Esto no es de todos los días.
Siendo Ramos,
por lo tanto, creo que rumbo al final de esta cobertura de Jorge Ramos y su banda, es fantástico que José del Valle, dos cosas, haya pensado y pueda manejar el programa.
Primero que adelante, todo, sé que el lunes usted y Hernán Pereira van a estar regresando a Miami, así que con Carolina vamos a hablar del árbitro y vamos a hablar del VAR. Así que no se preocupe, Jorge, el lunes vamos a abordar ese tema porque seguramente va a ser factor, como viene siendo
tengo algo
en
del VAR
los últimos clásicos. No, nada más quería redondear mi punto de vista, Jorge, con tres aspectos fundamentales que los hemos tocado por arriba, pero no hemos profundizado. Los técnicos trabajan, los técnicos planifican, pero después la pelotita empieza a rodar y aparecen cosas que no estaban en el libreto de nadie. Bajo ese esquema, el Real Madrid es un equipo que sabe sufrir, es un equipo que sufriendo puede ganar los partidos, es un equipo que jugando mal te puede sacar la victoria. Ancelotti, en conferencia de prensa, cuando habló de su plantilla, hoy dijo, tenemos mucha calidad, físicamente estamos bien, pero fundamentalmente, mentalmente somos un equipo muy fuerte. Esa es otra fortaleza que tiene el Real Madrid a su favor. Y para finalizar, en los clásicos, en partidos como el de mañana, muchas veces cuando los partidos se tornan complicados, el técnico voltea a ver al banco de suplentes para buscar soluciones. Y cuando Ancelotti gire hacia su derecha o hacia su izquierda, si quiere equilibrar al equipo va a tener a Federico Valverde. Si necesita gol y desequilibrio va a tener a Marco Asensio. Si necesita regate y dormir la pelota tiene a Eden Hazard. Por todos esos factores, Jorge, por eso es que el Real Madrid es el favorito para ganar el Clásico.
Si necesita un zaguero para aguantar, no tiene a nadie, bueno, ¿no?
Tiene a Nacho poniendo Carvajal de lateral. Si por alguna emergencia tiene un problema en el fondo, Nacho pasa a jugar a la saga central y Carvajal toma lateral por derecha, ya jugando de repente menos minutos, tomando en cuenta que no tiene ritmo Carvajal.
Coincido prácticamente en todo lo que dijo José del Valle. Carolina, ¿de qué lado está usted?
Del lado de la verdad, claro.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo de mentalmente, a ver, no sé qué tanto, por lo que yo te decía hace un ratito. Por ejemplo, yo veo que desde el tema del liderazgo, un Piqué, un Busquets, un Jordi Alba, me parece que pueden llegar a ser más fuertes que un Mendy o de repente un Lucas Vázquez. O sea, lo de mentalmente no lo tengo tan certero.
Pero ahora, los que usted mencionó del Barça, de claro, la comparación sería Modric, sí. Casemiro, Kroos, Benzema.
Claro.
Luka sí, Mozart. Pero... Sí, a ver, ahí tienes razón en cuanto a experiencia, pero como el que vaya a tomar la batuta y decir, vamos a echar esto para adelante, no sé, es que no veo a ese gran líder en el Real Madrid, y lo decía más temprano, o sea, por la mentalidad, yo creo que las palabras de Ancelotti van porque quiere que ese es el mensaje que cale en el equipo, o sea, que la mentalidad siempre tiene que ser más fuerte que lo futbolístico. Ahora, con respecto a la profundidad de plantilla, sí, es que no solamente el 11 titular del Real Madrid es mucho más comprobado y mejor, sino que el fondo de armario, como dicen allá en España, en el Madrid Ancelotti tiene más de dónde echar. En el caso de Koeman, no. Porque claro, tú puedes voltear y decir, tengo Coutinho, pero ¿qué Coutinho tienes? ¿El que jugó contra el Valencia o el que jugó contra el Dinamo de Kiev y no marcaba hace un año? Yo ahí estoy de acuerdo con Del Valle. En profundidad de plantilla, Real Madrid se lleva al Barcelona.
Está claro, ahora, tiene déjame, una chequera más grande al Real Madrid.
Déjame que te diga una cosa, sí. Claro, Coutinho no marcó hace un año porque está lesionado.
Pero ya está, todavía está lesionado.
No, que marcó en Valencia.
Mire, yo esas cosas que se dicen,
un año porque está
hace seis años que claro. No gana un partido contra tal equipo. Y yo siempre digo, pero ¿cuántas veces jugaron y por qué no ganó? Siempre tiene que haber un motivo. ¿Por qué no ganó? ¿Por qué no hizo un gol? ¿Por qué?
Bueno,
o sea, lo de siempre hay un motivo. A veces de el decir tantos años suena.
¿Ocho partidos por temporada?
Es verdad, eso es verdad.
Uruguay no le gana a Argentina hace tantos años.
Es una realidad. Pero ¿cuántas veces jugaron? Para mí lo justo es decir, hace 10 partidos, 11 partidos que Uruguay no le puede ganar a Argentina. Pero eso de que hace 20 años y no sé cuánto hace, pero 20 años que Uruguay no le gana a Argentina, claro, suena más impresionante.
Esa le pasa a Moisés Llorens cuando suena habla de
Fazar. Pero lo de Coutinho es un fiasco. Eso sirve para otra comparación, no para Coutinho.
Al final termina siendo un intento de mentira lo que se dice de esa manera. Bueno,
es o una estadística disfrazada.
Exactamente.
Claro.
Si vamos a dar estadísticas, ¿cuántos partidos jugaron? No importa en cuántos años. ¿Cuántos partidos se jugó que no consiguió tal objetivo el Barcelona contra el Real Madrid o lo que sea? Yo, esta es opinión mía, seguramente van a saltar. Yo creo que mañana tenemos dos técnicos que hay uno que tiene muchísimos años y ha ganado mucho, pero que enseñanza al fútbol no le ha dejado en lo absoluto, que es Carleto Ancelotti. Hay otro técnico que está peor, que no ha ganado nada.
Una copa.
No ha ganado nada y que tampoco le está dejando nada al fútbol.
De verdad.
O sea, mañana tenemos dos técnicos que en realidad uno es un poco mejor gestor. Es un poco mejor gestor. Pero táctica y estratégicamente
la gente
no se destaca en el mundo del fútbol. Por ser un erudito o por ser, olvidémonos de erudito, por ser uno de la primera línea. No. Sabe gestar el vestuario del Real Madrid. El tema es que hoy ya no tiene a Cristiano Ronaldo y aunque tiene un muy bien afilado Benzema, no sé para cuánto le va a dar. Siempre decimos, el Barcelona en la Champions... Cero oportunidad.
Jorge, para complementar.
El Real Madrid, un poquitito más, pero no para cero, mucho más.
0,1.
Ahora, os digo una cosa. Carlo Ancelotti, esto yo creo que deja también en mejor escaparate a los Guardiola, Klopp y compañía.
Claro.
Pero Carlo Ancelotti tiene tres Champions, ¿eh?
¿Cuántas tiene Mourinho?
También tres.
Exacto. ¿Y? ¿Qué han dejado?
Zidane ha dejado mucho más como jugador que como entrenador.
Estoy de acuerdo, pero da la sensación que también pasa muy a menudo, y más ahora mismo que corren las noticias, los virales, los tweets, los Instagrams, etcétera, pero da la sensación de que Mourinho tiene 14 Champions, cuando es mentira, ¿no?
Exacto, Carolina iba a decir algo.
Un detallito. Se enfrentaron por última vez Koeman y Ancelotti hace 18 años, fue en fase de grupos de Champions League. Se han enfrentado cuatro veces en total, uno como técnico del Milan, el otro del Ajax, y las cuatro veces ganó Ancelotti, como datito, digamos.
Oh, lo tiene de hijo.
4-0, le llevo un 4-0. Sí. Solo le digo, le llevo un 4-0.
No le gustó. Esta estadística no le gustó. Le veo la tarjetita. No le gustó.
Esa es válida.
Esa es válida.
Cuatro veces... 4
derrotas. Pues que le den el título ya. A Cibeles, todos a Cibeles. Venga, va, a celebrar a Cibeles.
No saltéis al campo mañana.
No, es un detalle.
Es preocupante esa estadística. Hacemos una nueva pausa. Bueno, lo hizo muy bien Del Valle, lo manejó muy bien el programa, pero todavía lo voy a manejar sí. Como hace Koeman con Ansu Fati. Le doy unos minutos, unos minutos, de a poquito.
¿De a
poco? Por cierto, ¿cuándo relata?
Bueno, no sabemos todavía, Jorge, nos seguimos preparando. Somos como ese canterano.
Tuvo un problema técnico.
Canterano, Jorge, que está listo para
solucionó
jugar,
el problema técnico.
Pero depende del técnico. El problema fisiológico
Estoy lesionado. Este
José del Valle, el relator. Ese va a ser el relator. El relator, pero volvemos.
Vive lesionado. Bien,
entonces mañana con el relato de Ricky Ortiz, con los comentarios de Mario Alberto Kempes, Barcelona Real Madrid por ESPN Plus. Solo 23 centavos y 3 centésimos, Así que mañana el partidazo Barcelona-Real Madrid exclusivamente por ESPN Plus.
Ramos.
Sí.
Yo quiero que me dé la oportunidad de conducir la banda unos minutos también. ¿Se la da José del Valle?
A ver.
Se puso celoso ahora.
De experiencia aquí acompañándolo, haciendo
ahora
el trabajo que ha hecho Benzema con Cristiano.
Le voy a ayudar, Jorge, hecho lo mismo. A José del Valle le ha dado 1:30.68.
Perfecto.
Ya está el abogado colgado.
Tomo el control del programa.
Muy bien.
Ah, sí, las verdades. Él es el hombre de las verdades.
El abogado.
Exacto. Sin embargo, habla de 13 Champions. Vamos, hablando de verdades.
Durante estos días hemos hablado muchísimo de lo que puede llegar a pasar en el partido, una previa, alineaciones, parados, pero no hemos hablado
del árbitro.
¿A qué equipo, a qué institución, pero especialmente a qué cuerpo técnico lo afecta más una derrota? Porque hay clásicos que dejan heridas a veces difíciles de cicatrizar. Y acá encontramos dos situaciones. Un Ancelotti muy sólido como técnico del Real Madrid, que si pierde el partido, no va a pasar absolutamente nada.
Muy sólido, Hernán.
¿Cuánto fue el tiempo hasta que me cortaron?
No, de momento, mira,
Hernán,
20
segundos. 20
Hernán,
segundos.
Muy sólido.
Pero enfrente.
31 segundos.
Enfrente. Recuerde que estoy en la conducción, señor.
Sí, pero que de los cuatro últimos partidos ha ganado uno, ¿eh?
Enfrente.
Ojo a la solidez.
¿Qué opina después que el conductor?
Ya te lo digo para que tengas en cuenta.
El conductor le puede vetar.
Enfrente, un Ronald Koeman que si pierde el partido, pierde su puesto.
Bueno, y
es
si
mucho más en juego.
Yo no estoy tan seguro
que vaya
si pierde
afectar
el partido. Eso yo le
si
creo
no
a Montse
el puesto,
es lo que
es simplemente,
diga.
Si no pierde el puesto, simplemente es por el dinero que tienen que abonar.
Ah,
pagarle.
Bueno, por eso, ahí está.
Pero va a tener crédito negativo.
Hoy lo tiene el crédito negativo, no precisa perder
y lo van
mañana
a empujar y a intentar convencer que renuncie o que se vaya con poca plata. Uh-huh. Por eso digo, y le pregunto a ustedes, ¿a quién afecta más la derrota? ¿A qué institución
Koeman
afecta más?
Koeman está liquidado. O sea, está sentenciado. Es cuestión de ponerle fecha.
Correcto.
Que vuelva el Barça enlace dos o tres partidos con malos resultados y con mal juego. Chao, adiós, muy buenas.
Exacto.
Y Ancelotti, de los últimos cuatro partidos, tiene una sola victoria. Un empate contra el Villarreal y dos derrotas ante el potente Sheriff de Mönchengladbach. Ante el potente Sheriff.
Yo creo que
y contra el Español también perdió.
El Real Madrid llega mejor que el Barcelona, pero el Real Madrid también llega mal.
Pero escucha,
es mi opinión,
que si el Barça
el Real Madrid no
si el Barça bien gana mañana, se pone por delante del Madrid la clasificación.
Bueno, sí,
no,
es,
bueno,
está
pero,
bien.
Vale.
Pero hay que ver cómo gana, de
bueno,
qué manera, cómo
bueno,
juega.
Bueno,
para
lo,
mí eso
lo que
es
tú quieras, pero para los resultadistas, si mañana gana el Barça, se pone por delante del Madrid.
Yo digo, recuerda, Ramos, que todos tenemos un Mourinho adentro.
No,
todos tenemos un Mourinho adentro.
No, yo no lo digo.
Y el que vea, eso estoy de acuerdo con Moisés, el que vea la tabla, si Barcelona de casualidad gana, va a decir, está primero el Barcelona. Y hasta usted lo va a decir también.
Primero,
usted también tiene un
Mourinho. Es cierto,
adentro.
Primero, pero deje de nombrar a Mourinho. Viene de perder, se comió 6-1, maltrató a los jugadores. Los dueños del equipo están muy molestos con él, lo cual puede ser que lo que me dijo mi amigo Mourinho lo esté consiguiendo, ¿no? Que lo corran y el Newcastle lo
se
espera,
encuentre,
¿no?,
con Keylor Navas, ¿no?
Sí, se lo lleva para allá.
¿Tú crees que lo ficharía el Newcastle?
Está claro que Koeman. A ver, Koeman tiene mucho para ganar y nada para perder. Koeman ya está sentenciado, como dice Moisés. Sí, por lo tanto,
quiere recuperar espacio.
Está bien, por eso, pero todo es para ganar. Hoy está afuera del Barcelona. Simplemente está cumpliendo con el contrato porque no tienen plata para despedirlo. ¿Estoy equivocado?
No,
es así, ¿no es verdad?
Si gana el Champions, si gana la Liga.
Yo le voy a decir una cosa. Sí, mire, aunque gane mañana Koeman, no va a avanzar mucho en su idea de quedarse en el club. Creo, sigo insistiendo que está sentenciado y le creo a Moisés Llorens. Si pierde mañana Ancelotti, será un traspié fundamental, porque ahí se empezará a considerar lo que ocurrió en los partidos anteriores, frente al Villarreal, frente al Athletic Bilbao, creo que fue.
Contra el Sheriff y el Español.
Y el Sheriff y el Español. Contra el Español, ¿cómo le ganó? Bruno, exactamente.
El Athletic Bruno llegaron a jugar.
Exacto. Ahí le van a traer todos los antecedentes recientes y se lo van a tirar arriba del partido de mañana. Y atención, atención, no digo que lo van a echar, pero va a quedar tecleando, Ancelotti. El tema también, ¿hay plata para pagarle un despido? El Real Madrid tiene que pensar muy bien lo que
hace. No, pero en el Real Madrid sí que es cierto que yo creo que se ha organizado mejor a nivel externo.
Sí.
Todo, porque no hay debate. O sea, no hay un debate instalado en el Real Madrid, salvo que mañana, pues efectivamente, el Barça gane 4-5-0. Pero no hay un debate, cosa que en el Barça sí que ha habido debate. Y ha habido debate incluso desde la propia directiva. Pero el Real Madrid lo controla mejor.
Rodrigo, lo controla mejor. ¿Y por qué no hay un debate en el Madrid? ¿Por qué no hay un debate de nada en el Madrid? Habla claro.
No, el Real Madrid, cosa que en el Barça no.
Pero que se controla el qué? ¿Se controla
el discurso?
No, el discurso diciendo, o se controla sabe. Bien a la prensa.
No,
¿qué se controla? ¿Y cómo se controla el discurso? A él sí que le controla el Madrid.
¿Qué dices?
A mí no me dice ni a ti ni a mí, nos controla el discurso. A él y a la prensa de Madrid les controla el discurso y se acaba la historia.
No, pero no era para escándalo así tampoco.